una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube.
3 de la tarde con 5 minutos. Aquí en San Rafael la temperatura 7 grados 2 décimas, 4 grados 5 décimas la sensación térmica. El cielo se mantiene cubierto con llovizna, señor José Luis Oliver.
Gracias, Carlos. Vos sabés que la semana pasada le hacía escuchar a un querido amigo, mi amigo Alfredo, a esta joven voz del tango, a Lautaro, la persona con la que vamos a hablar ahora. Y le decía, ¿lo escuchás? Él ha empezado, tiene apenas 26 años, le decía yo. Entonces lo empezó a escuchar y me dice, ah, no, pero este pibe empezó a cantar desde muy chico. Entonces te pregunto, Lautaro, ¿empezaste a cantar desde muy chico?
Sí, qué lindo lo que me estás contando, porque realmente el diagnóstico es muy acertado, ¿no? Por lo cual implica que del otro lado se puede detectar lo que a mí me interesa que se note, que es el trabajo, ¿no? Que es el proceso. El proceso quizás, o el camino, sea mucho más importante que el lugar que nos espera, ¿no? Como destino. Entonces sí, yo comencé de muy chico, comencé a los 12 años, sí. Y hoy tengo 27. Hace 15 años que canto tango.
Y, a ver, lo escuchabas en tu casa, ¿cómo vino esta influencia que, a ver, suponemos que con 12 años quizás un chico no escuchaba mucho tango, por lo menos claro, no en la gran parte de los hogares argentinos en este momento? ¿Cómo vino la influencia?
Bueno, en realidad, cuando yo escucho, como lo contaba hace unos días con Osvaldo Bazán en Radio Nacional, escuché de casualidad a Carlos Gardel en una especie de búsqueda de distintas cuestiones culturales, algunas inquietudes, qué sé yo, que iban desde discursos de algún político, qué sé yo, de Churchill, por ejemplo, un desfile de cuestiones culturales, vamos a llamarlo así en una forma un poco más vulgar. Y en eso se aparece Gardel con un fragmento del tango Mano a Mano, y no sé por qué, porque realmente no he podido todavía, tengo sospechas, ¿no? Pero no nada cierto. Yo me quedé hipnotizado con ese fragmento y empecé a aprenderlo y a repetirlo y a cantarlo en forma repetitiva, e imagino que por fonética también, porque muchas de esas palabras no las entendía, palabras pertenecientes al lunfardo. Y fue tan la insistencia y la perseverancia con esa, casi patológica diría yo, ¿no? Con ese fragmento del tango Mano a Mano, que le llamó la atención a mis padres, y mi viejo me dijo, me preguntó si me gustaba, y cuando le dije que sí, me dice, ¿por qué no se lo comentás y le cantás eso a tu tío, porque él canta tango? Entonces, ahí aparece en escena una persona que siempre estuvo, pero esta vez también como cantante de tango, ¿no? Y de alguna manera como orientador. Y me dijo algo de lo cual aún hoy estoy agradecido, que volvemos a cómo comenzamos la entrevista con el tema del proceso. Me dijo, bueno, si te gusta tenés que estudiar. Y a partir de los 12 años comencé a estudiar canto y a estudiar repertorio de tango. Y hasta el día de hoy comencé con Omar Bolívar en la Casa del Tango de la Ciudad de La Plata durante 2 años. Y luego con quien es hoy mi maestro de técnica vocal y de repertorio, Mario Bracco.
A ver, vos decís, tu primer disco se llama Haciendo, y entre los temas, de casualidad, no está Mano a Mano, que fue el tema que vos decías no, que te hizo descubrir el tango. Cuando es tenemos cierto, un repertorio tan extenso y tan variado y tan notable como es el tango argentino, ¿cómo se eligen lo que sería tu presentación en sociedad, las canciones, los tangos que forman parte de un disco?
Bueno, yo creo principalmente con una gran responsabilidad. Porque nosotros no dejamos de ser mensajeros, entonces lo hablábamos hoy un poquito fuera del aire. La idea del disco es dejar un testimonio artístico del camino hasta el momento recorrido. Entonces, por un lado, las obras tienen que ser significativas con respecto a ese camino, y por otro lado, me parece que no nos podemos olvidar de ese rol de mensajeros o de instrumentos de como decía Atahualpa Yupanqui, de esas artes olvidadas, ¿no? De esas cosas que escribieron nuestros paisanos. Entonces la elección y la responsabilidad tiene que ver con eso, y es una tarea muy ardua, ciertamente. A mí me llevó 2 años elegir el repertorio del disco. y nuevamente digo, con obras que fueron muy significativas en mi carrera, y otras que, por otro motivo, fueron incluidas. Las 12 obras tienen una razón de ser. Algunas, ya te digo, por haberlas cantado mucho, por haber sido las obras con las cuales yo he ganado algunos concursos, como Cosquín, Hugo el Carrillo, La Falda, y entonces uno empieza a tener un cariño especial por esas obras, sobre todo porque además en ese caso no han sido obras que se suponen como ganadoras de concurso, ¿no? Sino que han sido obras que fueron elegidas por su nivel poético y musical, y me dieron la suerte de haber ganado esos concursos, pero en realidad uno les tiene un cariño, en realidad por la altura de la obra, ¿no?
¿Cómo es el circuito de tango de Buenos Aires? Te voy a contar un poco, resumirte lo que sucede en San Rafael. Desde hace mucho tiempo no se hace tango, no se canta. La vieja generación que le gustaba cantar ya y escuchar ya no tiene dónde hacerlo. Los jóvenes prácticamente no lo están descubriendo en nuestra ciudad. Claro. Quizás lo que ayuda un poco más en Buenos Aires, se me ocurre a mí, o en Capital Federal, es la presencia de las milongas, los lugares para bailar. ¿Dónde te podés presentar vos cuando estás en Buenos Aires, por ejemplo?
Bueno, ciertamente la milonga es uno de los lugares, pero Buenos Aires ofrece también muchas alternativas con respecto a esto, y en realidad es casi una obligación de la ciudad de Buenos Aires hacerlo, porque es la cuna del tango. Sería algo bastante trágico que así no fuera. Pero con lo que pasa en San Rafael, lo que vos me estás contando, es algo que pasa en muchos lugares del interior, y es algo que en realidad contra lo que habría que combatir, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ayer yo tuve un concierto, una presentación del disco en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, y la gente es muy permeable a recibir el tango, y además es muy efervescente y entienden. Nosotros no vamos con un repertorio por demás popular o masivo, y sin embargo es muy disfrutado y nos hacen sentir muy cómodos y muy queridos. Y entonces digo, qué lástima, habría que desde nuestro lugar, ya noto que ustedes lo hacen desde el suyo, pero desde el lugar de los artistas también empujar. Yo tengo muchas ganas, yo estuve en algún momento en Mendoza con el secreto de Raúl Carelo, y un público hermosísimo, por cierto. Y con respecto a lo que vos preguntabas, mira, yo, mi caso es un poco atípico y privilegiado, claro, porque yo tengo la suerte de presentarme con la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy el cantante de la orquesta, y entonces tengo la posibilidad de estar y acceder a ciertos espacios que bueno, que no son quizás muy fáciles de acceder, como el CCK, la Usina del Arte. Son grandes escenarios que tiene nuestro país, y bueno, yo a través de la orquesta tengo, y de mi rol como cantante, tengo la suerte de poder acceder a ese lugar. Pero si no está, por supuesto, la milonga, y también hay algunos espacios un poco más, lo que se le suele decir under, donde pasan cosas muy interesantes. Pero bueno, creo que tiene que ver con la misma idiosincrasia de Capital Federal, ¿no?
Vos decías, nos decías recién, nosotros te presentábamos como muy joven, decís que tenés 27 años. Supongo que cuando estás arriba del escenario y ves a la media de tu público, generalmente ellos serán mucho mayores que vos. ¿O cómo es? ¿Ya se están acercando, por ejemplo, en tu público, al ser vos joven, se acercan más los jóvenes, o hay una generación mayor?
Bueno, es cierto que hay un gran número de personas mayores, o sea, el porcentaje mayoritario, justamente, valga la redundancia, es ese. Pero yo vengo notando hace un tiempo que personas treintañeras, o de 40, o de 50 también, comienzan a acercarse e incluso comienzan a seguirme en mi carrera, ¿no? Los veo en forma repetida en distintos conciertos, y eso es una alegría bastante grande. Pero bueno, es cierto, el tango ha sido la música de estas personas de mayor generación, porque fue la música de la cual se apropiaron ellos en su juventud, porque uno se apropia de la música principalmente quizás en la juventud, ¿no es cierto? Es decir, esta es mi música. Uno en la década de 40, uno reúne algunos testimonios y cualquier pibe tocaba el bandoneón o la guitarra o el piano, porque era su música. Hoy ciertamente el tango no es la música de los jóvenes, y quizás la causa que yo me he inventado es esa, ¿no? Que el tango sea la música de los jóvenes, pero sobre todo de los jóvenes argentinos, porque es nuestra música. El tango y el folclore es carísimo a nuestra identidad cultural, y me parece que eso es lo que debemos defender.
De todas formas,
esa es la resistencia a la cual no debemos renunciar. Por lo menos esa es mi causa, que como digo a veces, quizás sea una causa de papel, pero es la que me mantiene activo.
Mira, es nuestra causa también, como decíamos recién, lo hablamos fuera de micrófono. La influencia que está teniendo, por ejemplo, el reggaetón en nuestra Argentina, es muy difícil luchar contra eso. Pero creo claro, yo bueno, que no estamos tratando de prohibir nada, pero tenemos que brindarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que vean todas las alternativas. Y yo creo que si le haces escuchar de todo, fácilmente lo podemos derrotar.
Exacto. Bueno, mira, por ejemplo, nosotros con la Orquesta del Tango de Buenos Aires hacemos un trabajo que se llama Concierto Didáctico, donde nos presentamos en un escenario de Buenos Aires con las escuelas, ante las escuelas públicas de la ciudad.
¿Primarias o secundarias?
Primarias. Principalmente primarias. Y los pibes tienen una gran respuesta y una gran admiración, por ejemplo, se les ve en la cara cuando ven por primera vez un instrumento. Es muy notable eso. Por ejemplo, el bandoneón o la guitarra y demás. Entonces, sí, lo que yo creo es que el tango no está dentro de los intereses del mercado, entonces por eso es la suerte que el género corre con respecto a otros, o a otros subgéneros, como quizás sea el reggaetón. Pero me parece también que esto muy importante, esto que vos dijiste, quiero realzar lo que es brindar la o sea la posibilidad
de escuchar,
de
todo,
que lo puedan elegir,
de que no imponerlo,
pueda elegir, que claro, exacto, que pueda conocer para luego elegir. Entonces, y además, y esto es un poco más complejo, brindarle también las herramientas básicas de salud, alimentación y educación necesarias como para darles la capacidad de poder elegir y la capacidad de poder gozar ante un género que musicalmente ciertamente tiene un grado de complejidad elevado. Entonces, darle también las herramientas al público en general para que pueda acceder a esa complejidad y gozar y disfrutar de ella.
Vos me decías que cada vez vas notando público más joven entre los que te van a ver. Sin embargo, vos haces un tango muy tradicional en cuanto a los arreglos, la elección, la forma de cantar. No es que tengas que modernizarte. Y sin embargo lo vas logrando de esta forma también.
Bueno, es que en realidad es un debate hermoso que yo vengo dando con muchos amigos, colegas desde hace muchos años. Que es desde dónde consideramos la evolución en el tango cantado, ¿no? Si renunciamos a la musicalidad y dejamos de cantar en pos de vaya a saber qué, o si por el contrario vamos a buscar, como decía Unamuno, para novedades los clásicos, a los grandes cantantes de la década de 40, que fueron aquellos que accedieron a una complejidad y a territorios de complejidad muy elevados con respecto al canto, y digo, y si retomamos eso y continuamos la evolución desde allí. Porque considero que por ahí la evolución tiene que ver con eso, ¿no? Con tomar el lugar, tomar la posta de los que
los
más se han exigido.
Porque
además contra la belleza no hay ningún ejército, ¿eh?
Es claro.
En el arte, por lo menos.
Ahí lo dijiste, la belleza. Exactamente.
Entonces, no se trata de un virtuosismo, eso hay que aclarar, ¿no? Digo, no se trata del estudio para lograr un virtuosismo técnico que en sí mismo tenga un valor. No, yo de hecho no sé si el virtuosismo en sí mismo tiene un valor artístico, pero la complejidad y el embellecimiento como instrumento para poder hacer llegar a destino una obra, como también decía Unamuno, darse en alimento al otro, ¿no? Y darse de la mejor forma posible.
Vos dijiste esa palabra, la belleza de la música es algo que realmente le puede llegar a cada persona. Quiero hacerte algo más personal. Vamos a ver una situación. Domingo a la tarde, estás en tu casa sin nada que hacer y decís, me voy a poner a escuchar música. ¿Qué elegís?
Y supongamos que yo un domingo me pregunto o decido escuchar música como un hecho aislado. Posiblemente escuche tango, es muy posible, pero también puedo escuchar a Tony Bennett o a Frank Sinatra y disfrutarlo muchísimo también. O quizás a Charly García, a Serufidad, bueno. Pero principalmente va a haber una presencia muy marcada de tango, sí, sin duda. Daniel Riolobos, quizás, un coterráneo.
Sí, mendocino.
Mendocino. Esos son un poco mis gustos, ¿no? Que quizás suena un poco raro para mi edad, pero bueno.
No, pero es que justamente nosotros siempre tratamos de preguntar a los músicos qué música escuchan aparte de la que ellos habitualmente realizan. Y vos ya nos diste un par de nombres.
El bolero me gusta muchísimo, y Daniel Río Lobos me parece el más grande, o uno de los más grandes, por lo menos. Alberto Cortés es otro que escucho. Me escucho mucha música nacional, muchos artistas argentinos. Disfruto muchísimo de esa música.
Entonces,
pero también, bueno, te he nombrado Tony Bennett o Frank Sinatra, ¿no?
Claro. Suponemos entonces que en algún momento, en esta carrera que sabemos va a ser larga y exitosa, a lo mejor alguna vez se cuela algún bolero en los discos.
Es muy probable, es muy probable. De hecho, ya, no en los discos, pero sí en mis actuaciones.
Claro.
Ya ha sucedido varias veces.
Claro.
Varias veces, claro, porque además, de alguna manera, es un género muy familiar, ¿no?
Es un género familiar, es un género que canta también al amor, o al desencanto, o al desengaño. Probablemente
sí,
las letras...
Sí, de a las historias que no pasan de moda.
Para,
¿no?,
nada.
Eso es lo interesante. Bueno, el repertorio del disco Siendo consiste un poco en eso también, ¿no? Hoy cuando hablábamos de la elección de los temas, en contar historias que quizás puede cambiar una forma de decirlo, quizás hoy nadie diga Pebeta, pero digo, la historia en esencia se puede repetir, se repite constantemente. Entonces cualquier joven puede adueñarse de esa historia, y me parece que por ahí va la cosa.
Mira, si vos escuchás la letra de María de Castillo y Troilo, puede fácilmente ser un bolero.
Sí, claro.
Hermosa, claro. Es hermosa esa canción. Pues sabes que desde que tengo tu disco la semana pasada, he estado escuchándolo todos los días. Y se lo voy a escuchar mucho a mi hijo también. Y,
bueno, te agradezco, aunque no me parece recomendable. Pero bueno, te agradezco.
No. Vos sabés que ya incluso él ya estaba cantando Fuimos.
Ah, bueno, eso sí que es un elogio lindo.
Y pero volvíamos a lo mismo. Si los haces escuchar, finalmente entra. Es la belleza. Es así.
Bueno, quizás, y salvando las distancias, pero esa es una de mis teorías acerca de mi acercamiento a mano por Gardel. ¿Qué puedo haber entendido yo de esa letra? Nada. Pero seguramente la belleza de lo que Gardel hace haya penetrado en una forma tal que haya puesto un sello en mi vida, ¿no?
Sí, porque con 12 años no te había pasado eso. Ahora, después de los 30 te va a empezar muchas cosas de esa, que vas a quedar mano a mano con alguna.
Bueno, claro. Si no, quédate tranquilo que ya algunas han sucedido.
Ahí se empieza a entender y llegarte más.
Uno no tiene cuero tan limpio como los 12 años.
¿No? Lautaro, vos sabés que vamos a ver si podemos reavivar el fuego del tango en San Rafael, y sería una gran presencia que vos, o tu coterráneo, que hace poco hablamos con él, Jorge Vázquez, también dijimos, a ver si alguna vez se vienen a cantar acá a San Rafael, el otro platense.
Sería muy lindo, la verdad que para mí sería muy lindo estar así, la verdad que sí.
Bueno, la cosa será, ya estás presentado en Sociedad, Lautaro Massa, su nuevo disco se llama Siendo, lo puede conseguir en todas las redes digitales, ha sido presentado aquí en San Rafael, en LB4, como ya lo habrán escuchado, es un tipo que la tiene muy clara. Tiene muy claro. Sí, mirá que nosotros hablamos con mucha gente. Y ya sabemos. Vas a tener una gran carrera, Lautaro, ya vas a ver.
Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho.
Me parece que vamos a despedirte con el tango que estábamos hablando recién, de Troilo y Castillo, esa hermosa, más que un tango, yo diría que tiene una canción, el tango canción que es María. Un gran abrazo, pues, Lautaro, y la próxima vez, un vino aquí en San Rafael.
Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes.
Por favor.
Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Come.
acaso te llamaras solamente María. No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pies es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana las calles del adiós. Un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. María, en las sombras de mi pies es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós.
Bueno, un regalito para nuestros oídos.
Hermosa versión de un clásico del tango como es María.
Lautaro Sosa, el
entrevistado. No, Lautaro Massa.
Massa, perdón, la tenía con Sosa, no tengo mal. Massa.
Lautaro Massa, su nombre artístico.
Bien, el invitado de la tarde. Gracias,
José Luis. El invitado de la tarde, y ojalá lo tengamos pronto por San Rafael cantando en vivo.
Gracias, ¿eh? 15 horas, 28 minutos.
Te cuida, te escucha, te ayuda a creer. Su aire es el aire de San Rafael.